culto a los dioses de la aurora. Y cuando se festejaba cada nacimiento con fiestas místicas trascendentales, si ustedes desarrollaran en forma eficiente la facultad de la imaginación, no solamente podrían recordar sus vidas anteriores, sino comprobar en forma específica lo que aquí, con claridad completa, estoy expresando didácticamente. Mas la imaginación en sí misma y por sí misma no es más que el primer escalón. Un segundo escalón más elevado nos lleva a la inspiración. La facultad de la inspiración nos permite platicar cara a cara con toda partícula de vida elemental. La facultad de inspiración nos permite sentir de nosotros mismos el palpitar de cada corazón. Imaginemos por un momento nuevamente el ejercicio del rosario. Si después de todo, si concluido el meditar en el nacer y en el morir del mismo, desaparecieron los reinos y los pétalos de la flor, queremos saber algo más, necesitamos de la inspiración. ¿Qué ha sido la planta? ¿Ha dado frutos? ¿Ha muerto? ¿Y después de todo qué? Entonces necesitamos de la inspiración para saber qué. ¿Cuál es el significado? Dejen hacer y dejen morir de todas las cosas. La facultad de la inspiración es todavía más trascendental y necesita un gasto de energía mayor. Se trata de dejar a un lado el símbolo sobre el cual hemos meditado. Se trata de capturar su significado interior. En esto se necesita de la facultad de la emoción, del centro emocional. El centro emocional viene, pues, a valorizar el trabajo esotérico de la meditación. El centro emocional nos permite sentirnos inspirados. Y luego, inspirados, conoceremos el significado del nacer y del morir de todas las cosas. Con la imaginación podríamos verificar la realidad de la existencia anterior. Con la inspiración podríamos capturar el significado de tal existencia, su motivo, su causa, su porqué. Inspiración, pues, está un paso más allá de la facultad de la imaginación creadora. Con la imaginación podemos verificar la realidad de la cuarta vertical. Pero la inspiración nos permitirá capturar su honda significación. Por último, más allá de la facultad de la imaginación y de la inspiración, tenemos que llegar nosotros a las cimas de la intuición. Así pues, imaginación, inspiración, intuición son las tres escalas de la iniciación. La intuición es algo diferente. Volvamos al rosal de nuestro ejemplo. Indubitablemente, con el proceso de la imaginación durante el ejercicio esotérico, trascendental y trascendente, hemos visto los procesos, hemos visto cómo creció el rosal, cómo dio frutos, y por último, cómo murió, se convirtió en un montón de leños. La inspiración nos permitirá conocer el significado de todo eso. Pero la intuición nos llevará a la realidad espiritual de eso. Entonces penetraremos con esa preciosa facultad superlativa en un mundo exquisitamente espiritual. Nos encontraremos cara a cara, no solo con el elemental visto con la imaginación, el elemental del rosal, sino aún más. Nos encontraremos con la chispa virginal, o la mónada divinal, o partícula ígnea suprema del rosal. Penetraremos en un mundo donde hallaremos a los Elohim, creadores citados por la Biblia, mosaica o hebraica. Veremos a toda la angustia creadora del ejército de la palabra. Es decir, hallaremos al demiurgo creador del universo. Y esa intuición la que nos permitirá platicar cara a cara con los arcángeles hoy, con los tronos, ya no serán para nosotros una mera especulación o creencia, sino una realidad palpable, manifiesta. La intuición podrá permitirnos el acceso a las esferas superiores del universo y del cosmos. Por medio de la intuición podremos estudiar cosmogénesis, antropogénesis, etc. La intuición nos permitirá penetrar en los templos de la fraternidad universal blanca, en los templos de los Elohim, o Prajapat, o Kumbharat, o Trono. La intuición nos permitirá conocer la génesis de nuestro mundo. Con la intuición podremos asistir a la aurora misma de la creación. Saber, no por lo que haya alguien, por lo que haya dicho alguien, sino por vía directa, cómo surgió este mundo dentro del caos, qué forma fue creado, de qué manera su aparición dentro del concierto de los mundos. La intuición, pues, nos permitirá saber ya de forma específica y directa lo que no saben los brillantes intelectos de la época. Pues existen muchísimas teorías en relación con el mundo, con el universo, con el cosmos. Y estas pasan de moda constantemente, como los remedios de farmacia, como las modas de las damas y de los caballeros. Una teoría le sigue otra, y a otra, otra. Y al cabo el intelecto no hace sino especular y fantasear al Olimpo, sin poder experimentar jamás lo real. Pero la intuición permite a uno conocer lo real. Es una facultad cognoscitiva trascendental. Grandioso es poder asistir al espectáculo del universo. Sentirse uno por un momento aparte de la creación. Mirar el mundo como si este fuese un teatro y uno un espectador. Evidenciados como un cometa sale en su caos. Surge, pues, del no ser, que es el real ser. Cualquier unidad cósmica. Esa intuición la que le permite no saber que la tierra existe por el karma de los dioses. Que si no, no existe. Es la intuición la que le permite uno verificar el crudo realismo de tal karma. Ciertamente, queridos Elohim, en su conjunto, constituyen lo divinal, actuaron en un pasado ciclo de manifestación, antes de que la Tierra y el sistema solar hubieran surgido a la existencia. Veamos un caso muy simpático. Mucho se discute sobre la Luna. Piensan mucha gente de que este es un pedazo de tierra lanzado por la fuerza centrífuga del universo. ¡Pam! Algo así como quien dispara un cohete atómico. La intuición le permite a uno verificar las cosas en forma completamente diferente. La intuición le permite a uno saber que la Luna es muchísimo más antigua que la Tierra. Por algo es que nuestros antepasados de Anáhuac decían la abuela Luna. Ella es obviamente nuestra abuela. Y es la madre de la Tierra. Si la Tierra es la madre de nosotros, total es nuestra abuela. Conceptos sabios de Anáhuac. La Tierra realmente surgió mucho más tarde en el devenir de los siglos. La Luna fue un mundo rico en el pasado. Tuvo vida mineral, vegetal, animal, humano. Mares profundos, volcanes, hicieron erupción, etc. Los mismos científicos actuales han tenido que rendirse ante la evidencia concreta de que la Luna es más antigua que la Tierra. Aquellos iniciales que cometieron el error de afirmar que la Tierra, que la Luna fue un pedazo desprendido de la Tierra, ahora quedaron mal cuando se verificó con aparatos especiales, mediante el estudio de los guijarros traídos de la Luna, que esta es más antigua que la Tierra. Y así es. Tuvo humanidad, tuvo vida vegetal, fue un mundo rico. ¿Por qué se convirtió así en Luna? La intuición le permite a uno saber que todo lo que nace tiene que morir. Y que todo mundo del espacio estrellado a la larga se convierte en una nueva Luna. Esta tierra que nosotros habitamos un día envejecerá y morirá. Y se convertirá en una nueva Luna. Y hay lunas tan pesadas, como por ejemplo la que gira alrededor del Sol Sirio, que tiene una densidad 5.000 veces más más grave que la del plomo. 50. Volviéndolo de nuestra luna, diremos que es la madre de la Tierra. ¿Pero por qué hago tan tamaña afirmación? Por medio de la intuición vemos cómo, después de que aquella vieja luna, nuestra abuela, murió, el anima mundi, lunar, crucificado en aquel sartén, se sumergió en el cielo del eterno Padre Cósmico con el Absoluto. Cuando llegó una nueva época de manifestación, después de un largo intervalo, cuando llegó, dijéramos, un nuevo gran día de actividad, esa Madre Luna, esa ánima mundi, se construyó un nuevo cuerpo, se reencarnó, formó su nuevo cuerpo, que es esta. Todas las criaturas de que ahora existieran en la luna murieron, pero los gérmenes de la misma, los gérmenes de toda vida vegetal o animal o humano, no murieron. Sus gérmenes proyectados por los rayos cósmicos quedaron depositados aquí, en este nuevo planeta. Son los gérmenes de nuestros mismos cuerpos. Por tal motivo, somos hijos de la luna. Ella es la madre de todos los vivientes. Y ella es la madre de la tierra. Luna es una afirmación de estas. Ante un grupo de gentes instruidos, ante los eruditos de intelecto, ante los aquellos que están acostumbrados a jugar malabares con la mente, ante los fanáticos de los silogismos y de los prosilogismos y de los ensilogismos, del racionalismo subjetivista. Bueno, obviamente se expone a la urna, al sarcasmo, a la ironía, a la reza, a la sátira. Porque esto no puede ser admitido jamás por el racionalismo subjetivo del intelecto. Esto que estoy diciendo solamente puede ser aceptado a la intuición. Si ustedes quieren algún día llegar de verdad a la iluminación, la percepción de lo real, al conocimiento completo de los misterios de la vida y de la muerte, necesitarán subir impresionablemente por la gradería maravillosa de la imaginación, de la inspiración y de la intuición. Mero racionalismo jamás podría llevarlos a ustedes a estas experiencias íntimas profundas. No, en modo alguno nos pronunciaríamos nosotros contra el intelecto. Lo que queremos es especificar funciones. Y eso no es un delito. Indubitablemente, el intelecto es útil dentro de su órbita. Fuera de órbita, repito lo que ya dije al empezar esta plática, que resulta inútil. Pero si nosotros nos fanatizamos con el intelecto y de plano nos negamos a querer subir por los escalones de la imaginación, jamás llegaríamos indubitablemente a pensar psicológicamente. Quien no sabe si pensar psicológicamente queda atrapado con exclusividad absoluta con los místicos en su vida. y hasta puede convertirse el derecho en un fanático de la dialéctica marxista. Solo el pensar psicológico abrirá la mente interior. Eso. Quien ha subido por los escalones de la inspiración y de la intuición. Indubitablemente. De hecho, abierto las puertas maravillosas de la mente interior. Surgen los intuitos desde adentro, se expresan a través de la mente interior. Es decir, la mente interior sirve de vehículo a los intuitos. Esta mente interior es la misma razón objetiva, especificada claramente por un jet, o por un obstáculo, o por un con, o por un Nikon. Porque es razón objetiva haber abierto la mente interior. Y la mente interior funciona exclusivamente con los intuitos, con los datos del ser, de la conciencia, de lo superlativo, de lo étnico, de aquello que es trascendental y trascendente en nosotros. Y no de otro modo. Bien, habiendo planteado este tema, queda abierta la discusión. Si quiera preguntar algo, puede preguntarlo con la más entera libertad. El que no esté de acuerdo puede refutar libremente, porque aquí hay libertad de palabra para todos. De manera, puede hablar.
Me gustaría saber si existe alguna diferencia entre intelecto y mente.
Pues el intelecto y la mente, en el fondo son lo mismo. Pero la mente no cultivada no es intelecto. La mente cultivada es intelecto. Alguien podría ser muy inteligente y sin embargo no posee intelecto. Sí, pues, no hay diferencia sustancial, sino accidental. Distíngase entre esencia, entre potencia y accidente, de acuerdo con la lógica formal. A ver, todos tienen, no teman, pregunten, para que vayamos nosotros aclarando puntos. A ver, toma la palabra, ¿verdad? Bueno, con mucho gusto, pero nos hemos salido del tema. Bueno, la transmigración de las almas por la famosa mente psicótica de Pitágoras. Precisamente en este momento que tú haces esa pregunta, me viene a la memoria un caso interesante. Algún día por esas calles de Atenas ladró un perro, no solamente ladró, sino chilló también, y aulló. Bueno, lo cierto fue que Pitágoras andaba por ahí, junto con sus discípulos. Enojado, uno de sus discípulos le dio de patadas al pobre carro. Entonces, el sabio le reprendió, diciendo: no voltees a ese animal, porque en él he reconocido el alma de un amigo mío que murió hace tantos años. Algo insólito, bien. ¿Verdad? Y merece que se explique por eso. Este Krishna enseñaba la doctrina de la transmigración de las almas. Es lo mismo. La mente psicosis de Pitágoras. Vale la pena explicarlo, y explicarlo de verdad. Sucede que todo ser humano, o todo humanoide, para hablar más claro, posee en sí mismo eso que podríamos denominar ego animal. No es el ego algo meramente individual.